Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Sintonía de la cadena COPE, ¿qué tal? Muy buenas, primer día del mes de febrero, son las 3 y 25 en punto, estamos inaugurando mes, estamos prácticamente ya inaugurando una nueva etapa en el mundo del deporte, porque ayer cerramos una verja, la del mercado de fichajes. A partir de ahora el Real Valladolid tendrá que tirar para adelante con lo que anoche se concretó, a no ser que decida ir al mercado de jugadores sin contrato. En esta jornada, ya sabes, te acompañamos, como siempre, hasta las 3 y media en COPE más Valladolid, además de en COPE FM y de la onda media de la cadena COPE en el 882. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Hacemos una rápida pausa, enseguida buscamos los titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 3 de febrero, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cultural Leonesa. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches,
¿qué tal? ¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título. ¿Es reggaetón?
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio, espera tu foto.
¿Cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
Arrancamos hoy nuestro Deportes COPE hablando del Ford Kuga con Jesús Llorente, jefe de ventas de Autoford. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos un poquito del motor EcoBoost.
Bueno, pues el motor EcoBoost tiene un significado muy concreto, ¿vale? El motor EcoBoost significa potencia, eficiencia y diversión. Y las claves de este resultado son un motor moderno de gasolina, de inyección directa, de baja cilindrada, ayudado por un turbocompresor, asegurando así un excelente par motor a cualquier régimen, ¿vale? Y consiguiendo, obteniendo un beneficio de un 20% de reducción de consumo de combustible con respecto a cualquier otro tipo de tecnología gasolina tradicional.
Intuyo entonces que las emisiones de CO2 han de ser muy bajas, ¿verdad?
Efectivamente. En el desarrollo de este motor, EcoBoost, Ford ha puesto todas sus tecnologías y conocimientos para desarrollar un motor que tenga un resultado de unas emisiones muy, muy bajas y que cumpla normativas Euro 6.
Conocemos el motor, conozcamos un poco el coche. Los detalles que trae el Ford Kuga son sorprendentes, por decirlo en una palabra.
Correcto, es cierto. Es un coche que está construido con mucho mimo, con calidades muy altas, materiales muy agradables y obteniendo así un vehículo que está muy, muy bien ensamblado y que carece de ruidos y de vibraciones extrañas.
Añadamos que el Ford Kuga se puede configurar con Active Seat Stop, con asistente de aparcamiento activo, con tracción inteligente a las cuatro ruedas, con faro Visenon adaptativos y además está la versión ST Line, ¿verdad?
Correcto. Ford ha puesto, digamos, todas las últimas tecnologías en cuanto a sistemas de seguridad a disposición de aquellos clientes que están muy preocupados por los temas de seguridad. Efectivamente, así es. Y con respecto a la versión ST Line, es una versión con un look más deportivo que el resto y que cada vez está más demandado por el cliente que busca un vehículo tipo SUV.
Pues quien quiera conocerlo se tiene que acercar a la carretera Danero-Gijón, kilómetro 194, para en Autoford verlo in situ. Jesús Llorente, jefe de ventas de Autoford, muy amable por haber estado con nosotros este ratito en este jueves deportivo. Un abrazo.
Gracias, gracias por ofrecernos este tiempo en vuestro programa y llevar nuestra Ford Kuga a vuestros oyentes.
Repasada la primera de las... el primero de los temas del día de hoy, lo que sí te puedo contar es que a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde seguimos en COPE más en Valladolid, en el 101.2. en el 882 de la onda media y en el 104.5 de la FM, vuelve Ángel Espósito. Te vamos a hablar del cierre del mercado de fichajes de Nual Musa, que ha sido presentado esta mañana. Hablaremos del derbi y del primer viaje de Pisonero como entrenador del Atlético Valladolid Recoletas, al margen también de hablar de atletismo popular. Todo aquí en la sintonía de la cadena COPE hasta las 4.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 3 de febrero desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Cultural Leonesa. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, pues vamos allá, hasta las 4 en punto, después del cierre del mercado de invierno en el que el Real Valladolid volvió de nuevo a apurar los tiempos. El Real Valladolid no manda a nadie antes de las 12 y media a casa cuando se trata del cierre de una de las ventanas de mercado, bien sea la de verano, bien sea la de invierno. Por cierto, para que vayas haciendo planes en tu agenda, ya tenemos todos los horarios del mes de febrero, todos, porque acaba de salir el de el Córdoba-Real Valladolid, que se disputará en el Estadio de El Arcángel. Vamos a repasar la jornada 25, la de pasado mañana, el Real Valladolid Cultural Leonesa, sábado a las 6 de la tarde. Granada-Valladolid, la jornada número 26, el viernes día 9 a las 9 de la noche. La siguiente jornada será en la que el Real Valladolid se desplace a Huesca. Será el viernes 16 de febrero a las 9 de la noche. Real Valladolid, Huesca, mejor dicho, la fecha en la que el Huesca venga a Valladolid. Y por último, con 9 días de diferencia, el Real Valladolid visitará al Córdoba el domingo 25 de febrero a las 12 del mediodía. Es decir, el partido matinal es el que se ha elegido para que el Real Valladolid viaje hasta Córdoba y visite el Estadio del Arcángel, uno de los estadios donde ayer se produjo una de las grandes sorpresas del mercado. Y es que Juan Antonio Reyes, el que jugó en el Real Valladolid, el que jugó en la Liga Inglesa, el que fue internacional con España, el que jugó en el Sevilla, ha sido fichado por el Córdoba, un jugador que estaba sin equipo y dicen que bastante entrado, no en años, sino en peso. Pero el Real Valladolid ayer completó las operaciones de la salida de Asier Villalibre, camino del Lorca, y la de Alberto Guitián, que forma parte de la plantilla del Sporting de Gijón, una situación que se enquistó, pero bueno, luego hablaremos de ello cuando escuchemos las conclusiones que esta mañana se han llevado a cabo del cierre del mercado invernal por parte de Carlos Suárez y de Miguel Ángel Gómez en la presentación de Nual Musa, el nuevo jugador del Real Valladolid. Y es que durante toda la tarde Alberto Guitián tuvo claro dónde quería ir y qué equipo le quería. Le quería el Sevilla Atlético, donde la directiva del equipo andaluz está empecinada en salvar la categoría, aunque lo tiene difícil porque el déficit de puntos es realmente importante e interesante, y llegó a ofrecerle el triple de la cantidad que a Guitián le queda por cobrar en el Real Valladolid, porque no olvidemos que Guitián es jugador del Real Valladolid también la próxima temporada. Es decir, lo que le quedaba por cobrar en el Real Valladolid se lo triplicaba el Sevilla Atlético si recalaba allí. Deportivamente a él le parecía más interesante, y a sus representantes también, que tomara la autopista desde León camino de Asturias. Y finalmente se fue al Sporting de Gijón, aunque hubo un momento de duda cuando la directiva del Sporting vio cómo la afición recelaba de la operación. Es un equipo, el Sporting, donde ya estuvo Alberto Guitián antes de recalar en el Real Zaragoza, aunque Rubén Baraja tenía bien claro que era el central que quería para intentar completar también su asedio a las zonas de promoción de ascenso durante la segunda parte de la temporada. Alberto Guitián acabó en el Sporting de Gijón, Asier Villalibre hizo lo propio y salió también en la tarde de ayer camino de Lorca, donde espera encontrar esos minutos que se le han negado en el Real Valladolid. Es decir, Valladolid y Athletic Club llegaron a un acuerdo para dar por finiquitada la cesión de Villalibre al Real Valladolid, y a partir de ese momento fue el Athletic el que definitivamente cerró la cesión con el Lorca. El Valladolid en ningún momento pudo operar directamente con el equipo lorquino. Y sin embargo se anunciaban las llegadas de Javi Ontiveros, que ya se venía mascullando durante todo el día, y la de Tony Martínez, que a última hora de la noche se desveló después de que la aplicación de la Liga de Fútbol Profesional lo diera como admitido, con todos los trámites establecidos en tiempo y forma, con procedencia del West Ham. A partir de ese momento, todo el mundo esperaba la oficialización, una oficialización que no se llevó a cabo hasta las 2 de la tarde de hoy. A las 2 de la tarde de hoy se ha hecho oficial, 13:59 concretamente, porque 20 minutos antes el Real Valladolid había recibido el CTI, es decir, la conformidad entre la Federación Inglesa, la Federación Británica y la Federación Española de que la operación había sido exitosa. Es un jugador murciano, nacido en el año 1997, que cumple años cuando cumple contrato, es decir, el 30 de junio, y que firma hasta final de temporada, de momento sin opción de compra, aunque puede haber todavía alguna opción. Es un delantero centro, es internacional en categorías inferiores con la selección española y que se formó en la cantera del Valencia, donde dio el salto hasta el West Ham previo pago de un traspaso por parte del club inglés. Se une a Chris Ramos, a Al Moussa, a Borja Herrera y a Ontiveros, que han sido los refuerzos, concretamente 5, de este mercado invernal. Uno de ellos ha sido presentado esta mañana, Nu Al Moussa. Nu es como va a llevar el nombre en la camiseta, el dorsal que va a lucir es el número 24 y venía con el halo o la aureola de fichaje exótico. La verdad es que ahora mismo es una auténtica incógnita hasta que no se ponga al nivel no físico, sino rítmico del resto de sus compañeros, porque es lo que más ha acusado. Esta mañana ha entrenado, ha bajado al césped de Zorrilla, ha posado con su nueva elástica y después, en compañía naturalmente de su inseparable intérprete, ha estado trabajando también su primer contacto con los medios de comunicación. Un Nu Al Moussa que transmitía, con ayuda, insisto, de su intérprete, las primeras impresiones sobre su estancia en Valladolid.
Inshallah, Rabbi, yani, mitama tahat li al-fursa, ana jahiz bi-idhnillah.
Sí, viene preparado y creo que sí. Viene para mejorar su nivel y para dar lo posible al equipo para ayudarle a subir en más niveles. Viene para lograr sus... Bueno, al venir aquí, ya uno de sus objetivos ya lo ha logrado. Y le gusta cómo le han tratado, cómo el comportamiento de todo el equipo técnico, igual que los jugadores. Y está muy bien, muy cómodo. Sí, viene con una idea bastante bien sobre el equipo. Ya sabía muchas cosas sobre el equipo antes de venir. كنت شفت لعب يلعبون كيف يلعبون من قبل
قابليش بس بعدين خلاص يعني بعد سنوات طويلة بعد ما نزل الدرجة الثانية خلاص.
Sí, lo veía antes, pero cuando ya bajó a la segunda ya no le seguía más. No es que no le seguíamos, pero no mucho, no tanto. Pero tiene una idea bastante grande sobre el equipo.
O sea que lleva 4 años sin seguirle, porque si le seguía cuando estaba en primera, llevamos con este 4 años en segunda, no creo que se habrá surtido de vídeos y de documentación durante las últimas semanas, una vez que sabía que venía aquí a Valladolid, y supongo que tendrá una idea, aunque el fútbol dicen que es universal, pero eso sí, él ha encontrado una diferencia muy importante, no en la metodología, sino en el horario de los entrenamientos y en la velocidad del juego.
Sí, عندي السرعة, عندي القوة.
Sí, se ve preparado físicamente, mentalmente y él está conocido como es un jugador muy fuerte y tiene la ventaja de jugar con las dos piernas así, derecha e izquierda. Y con el equipo va a mejorar todo todo con el equipo.
أكيد هنا الرتم غير سريع الرتم والأجواء غير بارد غير يعني
sí.
العرب.
Dice que la diferencia es que aquí el ritmo es más rápido que ahí.
وقت التمرين مختلف يعني.
Y el tiempo de entrenamiento es diferente. Por ejemplo, aquí se entrena por la mañana, ellos por la tarde. Esa es la diferencia.
Inshallah, inshallah, بإذن الله يعني أنا أتأمل إني أقعد هنا يعني صراحة أطور مستواي يمكن مناقصة يعني في الدوري السعودي ولا.
Sí, él espera quedarse hasta el final de temporada para aprender lo máximo y ayudar a su equipo ahí en Arabia Saudita.
Bueno, pues este último parámetro no va a ser posible, porque creo que el chaval ha calculado mal. Si realmente el Real Valladolid se mete en playoff, y aunque no se meta en playoff, el jugador tendrá que abandonar el Real Valladolid si es finalmente convocado por la selección saudí para acudir al Mundial varias fechas antes, con lo que se va a perder el tramo final de liga, los últimos 2, 3, 4 partidos, dependiendo de la premura de la convocatoria, y seguro si lo jugamos el playoff, porque la convocatoria de la selección saudí, imagino, se producirá varias semanas antes de su arranque en el próximo campeonato del mundo de fútbol, para el cual están clasificados y para el cual se están preparando y para el cual, para esa preparación, se ha establecido en buena medida esta colaboración. Una colaboración que ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad, especialmente de la afición, que ha reprochado o ha querido reprochar el dar prioridad a una operación comercial y en segundo plano deportiva antes de intentar hacer que jugadores de la cantera ocupen esas posiciones. No le ha parecido bien el negocio por encima de la tradición. Aunque este año con 5 jugadores en la primera cantera, aunque Ángel ya no esté, yo creo que ese parámetro no se le puede discutir al Real Valladolid. Ya ha habido quien ha hecho comentarios de por qué sí Tony Martínez y por qué no Miguel. Bueno, pues quizá porque Miguel ahora mismo la cota más alta ha sido su presencia en Segunda B y la selección española sub-19, y Tony Martínez viene de ser titular con el West Ham, un equipo de estilo inglés, lo que puede ayudar mucho al Real Valladolid. Pues bueno, Carlos Suárez esta mañana durante la presentación de Al Musa ha querido aclarar o ha respondido, o interprétalo como quieras, esas críticas por que haya primado lo comercial sobre lo deportivo.
Bueno, lo primero que hay que hacer para poder criticar en cualquier caso y saber realmente el nivel que pueda tener el jugador, y eso ya lo veremos, ¿no? Nosotros lo hemos visto y creemos que son jugadores que una vez se adopten al ritmo de aquí lo pueden hacer, pero el fichaje se critica porque viene de Arabia Saudí, un fútbol que en el 90% de la población desconocemos y que puede ser competitivo, porque ese mismo enfoque comercial se ha hecho con Cristiano Ronaldo, se hizo con Beckham, con un montón de jugadores, ¿no? Cuando hemos oído a grandes clubes, a Real Madrid, a Barcelona, a Bayern de Múnich, al mismo City, en el cual teóricamente con la repercusión que tienen en las arcas de los clubes se pagan los fichajes, ¿no? Pero si nosotros por ser pequeños o porque viene de un país que no conocemos no vamos a poder hacerlo, ¿no? Yo creo que las críticas tienen que ir cuando veamos el nivel futbolístico. El resto, pues al final es generación de recursos que estamos obligados a hacerlos, porque hay que mantener esto vivo y crecer e intentar ser mucho más competitivos cada vez.
Eso en cuanto a la operación. Y la operación que salió al final fue la de Tony Martínez. Curiosamente, cuando abandonamos el estadio, le llegaba al director deportivo la comunicación de que el famoso documento, el CTI de Tony Martínez, entre federaciones, tanto la inglesa como la española, había sido remitido de un lado para otro, pertinentemente compulsado, y Tony Martínez ya se podía considerar jugador de la primera plantilla del Real Valladolid. Incluso el jugador quería viajar anoche hasta Madrid para desplazarse a Valladolid y estar hoy ya en la ciudad para intentar poder formar cuanto antes parte de la plantilla del Real Valladolid. Pues bien, a Tony Martínez lo definía esta mañana el director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez.
Tony Martínez es un delantero que yo conozco ya también de su época anteriores aquí en España. Creo que es un delantero muy versátil, tiene una muy buena estatura, es un jugador rápido y está en el sitio, por lo menos en los partidos que nosotros lo estuvimos viendo en el pasado y ahora. Creo que es un jugador que además tiene mucho interés por progresar, ¿no? Y nosotros necesitamos gente que tenga hambre, que tenga ganas de demostrar cosas, y Toni lo es. Además, el chico durante la última semana ha estado simplemente con el único objetivo de venir aquí. Ha estado hasta última hora y estuvo allí metido en el club hasta las 12:30, ¿no? Porque lo que quería era viajar ayer. No hay opción de compra, ¿vale? Pero no descarto que la haya, durante estos meses. Pasa que para que la operación saliera rápido, pues es mejor que en ese momento ya está, negociáramos la cesión. Y no era fácil porque, bueno, Sacó lo vendieron, Ayu igual, y bueno, el jugador había jugado de titular 3 días antes con el primer equipo. Entonces no era una operación fácil.
No hay opción de compra a día de hoy con Toni Martínez, como tampoco la hay con Al Musa. Pero nadie descarta que el año que viene, cuando se renueve ese convenio entre la Federación Árabe, entre la Federación Saudí y la Liga de Fútbol Profesional, bueno, pues los equipos, si el rendimiento es óptimo, puedan volver a optar a traerse a los mismos jugadores. Aunque ya nos han dicho en Petit Comité que, visto el volumen de negocio que ha significado para los clubes receptores, ahora mismo hay cola en la liga para apuntarse para este mismo programa para el año que viene. Miguel Ángel Gómez, definiendo cómo, después de las salidas y de las entradas, queda la plantilla a día de hoy. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué aporta? ¿Cuál es el perfil de la plantilla del Real Valladolid desde ahora y hasta el final de la temporada?
Bueno, a ver, Villalibre sale y entra Toni. Hemos buscado también en tener ahí, siempre que al míster no le falten fichas. Ontivero es un lujo para nosotros porque es un jugador que nos da las 4 posiciones del ataque. Es un perfil muy alto desde mi punto de vista. Es un jugador con un talento enorme y unas cualidades tremendas, y creo que se adapta bien a las 4 posiciones del ataque. Si te da durante el partido, del minuto 0 al 90, te da muchas cosas que puedes hacer. Borja viene a reforzar el lateral izquierdo y a que volvamos a la competitividad, y encima, oye, incluso no dos, incluso 3 van a estar purnando, pero oye, no nos tenemos que olvidar que en la derecha también tiene que haber competitividad, y yo creo que es bueno fomentarla. Seguramente la laguna, entre comillas, que la gente crea, oye, por la salida de Kitty, nosotros lo hemos valorado mucho, y yo creo que ayer lo expliqué ya. Nosotros tenemos mucha confianza en Calero, muchísima, por muchas cosas, sobre todo deportivas y profesionales, y luego encima hay un sentimiento. El hecho de que pueda ocurrir que esté Calero lesionado más Kiko lesionado y necesitemos uno, que puede ser a lo mejor 2 jornadas, 3 jornadas, tenemos a Luismi y tenemos a Borja. Es decir, yo creo que ahí hay soluciones. E insisto, con este nuevo modelo en la fase defensiva, casi todo el equipo está un poquito más arropadito. No es tan difícil entrar y trabajar. De hecho, llevamos ya una serie de jornadas con buenos números a nivel defensivo. Con lo cual consideramos que Alberto, en este caso, pues él necesitaba salir, necesitaba jugar, es propiedad nuestra, y para nosotros como entidad y como empresa no nos interesa que haya un futbolista que esté parado, ni como club para el año que viene, ni como empresa por si el año que viene hay que hacer una operación. Te interesa que el jugador no pierda valor.
Bueno, la verdad es que Guitián ahora mismo desde la grada poco podía ayudar y pocas alternativas podía dar al míster en caso de una lesión o de una cartulina que tuviera que hacer variar la configuración. David Olivas y Calero eran los 3 que estaban para 2 puestos, y Guitián era a todas luces, a pesar de haber empezado como titular, el 4 efectivo. Caso Mata, al final nadie se volvió loco, al final nadie decidió pagar la cláusula y al final nadie descarta la renovación, pero ahora mismo, deduciendo lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez, las posturas están no lejanas, casi casi se tocan por los polos.
Yo estuve con él el viernes pasado por la noche, antes de salir a Tenerife. Es decir, pero bueno, la realidad, es decir, no podemos movernos a engaños. La realidad es que Jaime es un excelente profesional que tiene un compromiso alto, pero el jugador tiene una familia y tiene una situación profesional donde la pelota está en su tejado. Él cumple contrato y actualmente, pues, la propuesta nuestra, que él sabe que es la mejor que podríamos hacer y la mejor que se le ha hecho a un jugador en los últimos 4 años, pues sabe que se queda corta con cualquier cosa que le pueda llegar de un equipo de primera división o los beneficiados por los descensos.
Hablemos del derbi, porque es un partido que se juega el sábado y entre el lío del rugby de principios de semana, el cierre de mercado del miércoles y las presentaciones del día de hoy y los fichajes de Tony Martínez y demás, prácticamente del derbi no se ha hablado. Un derbi que en la primera vuelta estuvo rodeado de un montón de actos paralelos al evento deportivo en sí. El encuentro de los presidentes, las aficiones intentando conciliarse, bueno, pues todo, absolutamente todo, pendiente de lo que iba a pasar. Ha hablado Carlos Suárez de, bueno, que quizá este derbi esté un poquito más solapado, aunque a él no se lo parece, y quedará muy en primera línea si el Real Valladolid consigue los tres puntos.
No, yo creo que irá todo bien por el cauce normal. No es lo mismo un partido del Promesas o de Segunda División B que un partido de Segunda División, ¿no? Yo creo que aquí las fuerzas del orden y el control que se tiene sobre los partidos, sobre las aficiones, sobre quién viaja en fútbol profesional es absolutamente diferente, ¿no? Los alcaldes siguen teniendo una buenísima relación, o si dan algo, porque no fue un tema que coincidió por el tema de las peñas, por intentar limar esas asperezas que tampoco entiendo muy bien por qué tienen que existir, ¿no? No tenemos realmente rivalidades de ningún tipo, ¿verdad? Creo que la relación es correcta. Entonces, pues yo espero que vaya bien, pero sobre todo lo que espero es que ganemos el partido, ¿no? Que a nosotros es lo que nos importa. Si luego además, pues oye, es un espectáculo y además viene un montón de gente y hay mucha fiesta y algarabía y luego todo el mundo se va contento y los tres puntos en Valladolid, sería un derbi maravilloso.
Pues si se quedan los tres puntos, qué duda cabe de que sería un derbi maravilloso y la referencia al partido de Segunda División B, bueno, pues es al partido que la pasada temporada ganó la Cultural 1-4 en el tramo final de la Liga del grupo primero de Segunda División B en Zorrilla y donde se vivieron momentos incómodos, la verdad, en la grada, tanto para unos como para otros. Hubo gente que estuvo más pendiente del fondo y de la tribuna que del partido en sí. Y se le preguntaba por molesta forma de encajar el precio de las entradas que ha habido desde León. A Suárez no le parece que las entradas sean caras.
Bueno, yo no sé si se ha creado polémica o no. Nosotros hemos puesto el mismo precio de los precios contra la Cultural, contra el Oviedo, contra el Lorca, contra todos los que han jugado, porque son nuestros precios. Nuestros precios están basados no en el rival que viene, excepto una vez contra el Sporting de Gijón hace unos cuantos años y por otros motivos muy claves. Nos jugábamos la vida a base de la primera división y pusimos unos precios que quiera venir a verlo. Pues que lo pague, ¿no? Porque son oportunidades de mercado, pero es que este caso no lo hemos tocado. Ellos son un club, además, que tampoco entra en una negociación de precios, nosotros tampoco, y me parece que si valoramos el resto de los clubes donde viaja nuestra gente y los precios que nos ponen y el lugar donde nos colocan y lo que ofrece el Real Valladolid, que da una tribuna, con todos los respetos, espectacular, en un sitio fenomenal, a mí me parece barato, a mí. Pero ponemos unos precios para que la gente pueda disfrutar del fútbol siempre y cuando no afecte a nuestros abonados. No vamos a poner las entradas más baratas de lo que cuestan los abonos, ¿no?
Así ha transcurrido la mañana en el Estadio Zorrilla. Por cierto, Kiko Olivas, el que ha trabajado al margen intentando recuperar sensaciones en su maltrecha cadera. Mañana iremos con toda la previa en el plano deportivo para saber qué es lo que piensa uno u otro, qué es lo que se opina en León, qué es lo que se va a hacer en Valladolid, cómo va esa iniciativa del Fondo Norte del Real Valladolid a la hora de intentar darle ambiente al campo minutos, bastantes minutos antes del partido, pero ahora 3:53, lo que buscamos es el balonmano, porque también hay balonmano este próximo fin de semana. El Atlético Valladolid Recoletas visita, ni más ni menos, que la cancha del Benidorm, donde está Zupo Aquisoain, un entrenador de los que realmente imprimen carácter a su plantilla. Un carácter que es lo que decía David Pisonero el día que tomó posesión, que le quería implantar también, imprimir a los suyos. Que el juego, más o menos, estaba absolutamente asumido, estaba sistematizado, pero que le faltaba un pelín de carácter. Bueno, pues, ¿ha conseguido ya David Pisonero transmitir ese carácter a la plantilla del Atlético Valladolid?
Lo intento. Yo, cada día es donde más hacemos inciso un poquito, ¿no? En ese meter esa impronta al equipo. pero es cierto que cuesta. Es un equipo que si algo tenemos que mejorar es que somos excesivamente planos. Planos me refiero en lo que es el... Yo creo que no en el esfuerzo, pero sí en el sentimiento, ¿no? Somos un poquito planos. Entonces, joder, es verdad que en casa el otro día estuvimos muy, muy, muy parecidos a lo que queremos aproximarnos. Sin embargo, en el amistoso en Guadalajara, la verdad es que estuvimos un poquito más timoratos, ¿no? Y cuando hubo problemas, porque son un equipo ya un poquito más serio, también tendimos de nuevo a abrigarnos otra vez atrás, no estuvimos tan valientes, faltó un poquito esa intensidad. Pero bueno, estamos trabajando en ello, yo creo que el equipo está bastante bien en ese sentido.
Y Zupo, siempre Zupo, un equipo, equipos inconfundibles, los que lleva el Navarro bajo su batuta. ¿Y con eso se va a encontrar David Pisonero?
Todo, ¿no? Sí, un equipo duro, un equipo a media alta, edad, experimentado, no excesivos cambios, atrás muy agresivo, pues lo que siempre ha sido Zupo, ¿no? Ese tipo de equipos que tampoco tiene una continuidad excesiva, pero sí tienen un rendimiento en el 2 contra 2 muy alto. Bueno, es lo que nos vamos a encontrar, sobre todo fuera de casa y, o sea, en su casa me refiero, el equipo de Zupo es muy agresivo, van a intentar cortar el juego continuamente, faltas continuas, mucho apoyo, lo que estamos trabajando toda esta semana principalmente, claro que sí.
Bueno, pues el partido de este fin de semana, un partido que David Pisonero personalmente agradece empezar fuera porque, dice, de esa manera va a poder calibrar el rendimiento del equipo lejos de Huerta del Rey, porque la segunda vuelta en Huerta del Rey va a ser muy, muy complicada. Y muy complicado es que no haya por lo menos 3.000 personas en la jornada del domingo en el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, uno de los clásicos, el primero del año siempre es el de San Antón, el segundo llega siempre al circuito de la Cañada de la mano de este evento. Más popular, más digamos entre comillas profesionales que populares, pero también se ha abierto. 25 años después se hizo este cross al público popular. Nosotros nos vamos hasta la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo, para saludar a Juan García Tejedor. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Amón? ¿Cómo estás?
Bueno, solo 500 populares contra más de 2.000 no populares. Está un poco desequilibrado todavía este cross, ¿no?
Sí, pero bueno, date cuenta que dentro de estos 2.000 no populares están todos los clubes infantiles, cadetes, senior, que bueno, que dentro de la federación se apuntan a este club, a este cross, que va a ser su 30 edición, es ¿sí? que se dice pronto, 30 años haciendo este cross internacional, y que bueno, pues que poco a poco se ha podido meter dentro de las pruebas duras, por muchas veces por la climatología. Este año no va a ser menos, porque las temperaturas que dan para el domingo son gélidas, y en ese descampado del circuito, como tú muy bien has dicho, de la Cañada, pues desde luego más. Pero sí, la verdad es que no termina de llegar al público popular, y a lo mejor también es porque no está dado a conocer como popular, sino como cross internacional, y eso echa un poco para atrás es al atleta que, bueno, pues que está acostumbrado a otro tipo de pruebas populares.
¿Sabes qué puede echar también para atrás al popular, Juan? Y es algo que me han dicho no solamente uno, más de uno de los que sí van a estar en la carrera, que el recorrido son 4 kilómetros. Hay mucha gente que dice que para 4 kilómetros que no prepara una carrera.
Sí, para 4 kilómetros no se prepara una carrera, pero para 4 kilómetros, a esas velocidades a las que se va un cross, desde luego es para prepararlo y mucho. Pero bueno, sí, puede ser uno de los hándicaps, la distancia desde luego es muy cortita. Y bueno, yo creo que hay suficientes pruebas en el circuito de atletismo popular como para poderse apuntar en un mes importantísimo, porque fíjate, está el Bosco, está la Paramada, que este año trae unas novedades tremendas, porque se ha abierto la carrera trail de 20 kilómetros, se ha abierto con una carrera infantil el mismo sábado por parte del circuito, y otra distancia que otras ediciones se hacía andando, este año se va a poder compatibilizar andando y corriendo, esa distancia de 10 kilómetros que hace que sea pues más asequible a muchos más atletas y bueno, pues va a tener mucho más participantes en el circuito de Jería.
¿Algo más en tu calendario de fin de semana en carreras populares, Juan?
Nada más este fin de semana, solo eso, y sí que digo que va a hacer mucho frío y que la gente va a notar que está más cansada, es lógico, el aire frío entra pues de otra manera al cuerpo y eso hace que el rendimiento en las piernas se note mucho más, desde luego.
Oye, en 15 segundos, ¿me lo parece a mí o el mundo del trail, no del cross, del trail está empezando a pasarle por la derecha al running tradicional?
Totalmente de acuerdo y es una cosa que habrá que analizar en próximos programas, desde luego.
Juan García Tejedor, en la Alpargata nos vemos a partir de las 5 cuando dejes de colocar el escaparate. Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues nosotros también nos vamos. Recuerda, el partido entre el Córdoba y el Real Valladolid el domingo, día 25 de este mes de febrero, a partir de las 12 del mediodía, después de dos viernes noche, de dos horarios de discoteca, el Valladolid vuelve con horario after, que es el domingo por la mañana. Que sí, nos vamos. Llegan los pitidos y llegan, aunque son los del teléfono de Juan, nosotros también llegamos a las 4 en punto de la tarde. Es momento para que Expósito tome los mandos con la tarde, hasta las 7.